confiada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa el régimen castrista en la lista de países patrocinadores del terrorismo, según el Departamento de Estado. Cuestionan la muerte de joven cubano bajo custodia policial en Guantánamo. Afirma secretario de Estado de Estados Unidos que se rompió la huelga entre Israel y Hamas. Firmarán Estados Unidos y otros dos países memorando contra la propaganda falsa y la desinformación. Sufren inseguridad los periodistas en México tras todo tipo de agresiones. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibe licencia para lanzarse a la campaña de reelección. Arabia Saudita y Rusia reducirán más su producción de petróleo para frenar la caída de los precios.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Estados Unidos ha dejado a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, según muestra el informe anual del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos mantuvo a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo para el 2022. El documento Informes Nacionales sobre Terrorismo fue publicado el jueves por el Departamento de Estado. En el mismo se recuerda que el 12 de enero del 2021, el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. El secretario de Estado determinó que el gobierno cubano brindó apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar puerto seguro a terroristas. Señala que Cuba fue designada previamente como estado patrocinador del terrorismo en 1982, debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Recuerda además que la designación de Cuba fue rescindida en el 2015, después de que una revisión exhaustiva encontrara que el país cumplía con los criterios legales para la rescisión. En el 2021, el secretario de Estado determinó que Cuba había brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional en los 6 años transcurridos. Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana, después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad del atentado con bomba en el 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a 87. El gobierno cubano no respondió formalmente a las solicitudes presentadas por Colombia de extradición de 2 líderes del ELN. En noviembre, de conformidad con una orden del presidente colombiano, el fiscal general anunció que se suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado anteriormente. Menciona además que Cuba también continúa albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Familiares de un joven fallecido esta semana en Guantánamo bajo custodia policial ponen en duda la información oficial sobre su muerte. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
El joven Yoelvis Vizcay Hernández, de 28 años, falleció el martes mientras se encontraba en custodia policial en la unidad de operaciones en la ciudad de Guantánamo. Según la versión de las autoridades, Joelvis se quitó la vida por ahorcamiento, aunque su familia pone en duda lo dicho, según dijo a Martí Noticias su hermano Roy Deinis Vizcay, quien destacó la ausencia de signos evidentes de ahorcamiento en el cuerpo de Joelvis.
No tiene marca en la sábana, no tiene nada, absolutamente ninguna marca, cuello de nada. El mismo día de su detención fue el día de su muerte. 3 de la tarde ya estaba muerto. Le dijeron a mi mamá que fuera para el hospital, que él no le dijeron que estaba muerto, dijeron que intentó contra su vida que estaba en el hospital. Y ahí la llevaron para el cementerio.
Roy Deinis, hermano del fallecido, se encontraba este viernes en la unidad de operaciones en Guantánamo, según nos dijo, junto a otros familiares, entre ellos sus padres, para pedir explicación a las autoridades.
Cuando aquí no se da nada, aquí se te quita el cordón, se te quita el cinto, se te quita toda la pertenencia. Usted no puede pasar con nada porque usted puede intentar contra su vida, por eso no le dejan nada de lo que lleva arriba. La sábana aquí se le dan a las mujeres nada más.
El joven guantanamero, quien se ganaba la vida como cochero y se encontraba en libertad condicional por una sanción anterior de 5 años, según ha dicho su hermano, fue detenido durante la madrugada del martes 28 de noviembre en su hogar. Tras su arresto, en esta ocasión informa a su familia por tráfico de carne de caballo y atentado a la autoridad, fue llevado a la unidad de operaciones en Guantánamo, donde según la versión oficial se habría suicidado. Conversamos con la abogada exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, de la plataforma Cubalex.
Cubalex ya ha identificado en su registro un aumento en el número de muertes bajo custodia del Estado, principalmente gente joven. Para nosotros es una preocupación porque cualquier muerte bajo custodia del Estado en principio es ilegal y tiene que abrirse obligatoriamente una investigación. Tiene que ser una investigación transparente en el que también participe la familia considerada en este caso como víctima. Y lo que estamos viendo es un patrón de no informar a la familia o no darle participación en la investigación sobre la muerte de la persona. Simplemente se le informa que falleció, las causas del fallecimiento y se procede al entierro. Y para nosotros es un motivo de preocupación porque el Estado está en la obligación de abrir una investigación e informar a la familia sobre la verdad de lo que sucedió con esa persona que falleció bajo la custodia de los agentes del Estado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Autoridades de la cárcel Combinado del Este en La Habana amenazaron con trasladar a una prisión en otra provincia al preso político Yasmani González Valdés. Desde la capital cubana, su esposa Ilsa Ramos dijo a través de una transmisión en Facebook en la que se dirigió a la seguridad del Estado que Yasmani, quien ha sido golpeado y llevado a celda de castigo recientemente, enfrenta ahora una nueva amenaza.
Y nuevamente me voy a dirigir a la seguridad del Estado, que siempre ve mis directas. No les bastó con golpear a Yasmani en Combinado, que mandaron a el mayor Hardy, mandó al tal Guajiro a darle una golpiza a Yasmani, en la cual estuvo con una costilla con un tremendo dolor, que parece que tenía una fractura, le quitaron el saco, en fin, lo han tenido por todo el Combinado, lo cambian de celda todos los días, lo ponen en diferentes pisos. Ahora también la seguridad del Estado lo está amenazando que lo va a trasladar para otra provincia. Que si porque está formando un movimiento o que si pertenece al escudo cubano, no sé. Entonces, ellos saben que si yo, que lo ponen para otra provincia, yo no voy a poder ir a verlo. Porque si trabajo me cuesta ir al Combinado, imagínate tú. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser el ensañamiento con él? Discúlpenme, que estoy bastante triste. Como ya les he expresado que estoy en una situación con una crisis depresiva tremenda por la situación que estoy pasando con mi niño que está enfermo. También ahora Yasmani, que primero que le dan golpe, que después que esto, que lo ponen en la sed de castigo, que no le dan visita. Ahora dice que lo vamos a poner para otra provincia. Yo iba hasta cuando. Y como siempre vamos a pedir libertad para Cuba. Libertad para los presos políticos. Bendiciones a todos.
Yasmani González Valdés, conocido también como Libre Libre, fue detenido en abril después de un violento registro en su casa en Centro Habana. El activista está acusado de propaganda contra los órganos del gobierno por carteles antigubernamentales que aparecieron en La Habana. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana dio a conocer en la plataforma X un nuevo vuelo de deportación de cubanos a la isla. La sede diplomática indicó que el octavo vuelo de deportación llegó este jueves con 37 personas que habían intentado entrar a territorio estadounidense sin autorización. Además, advirtió a los cubanos que no pongan en riesgo sus vidas y que usen mecanismos legales y seguros para emigrar. Celebrarán aquí en Miami el 50 aniversario de la Ermita de la Caridad del Cobre, refugio espiritual de los católicos cubanos. José Luis Ramos preparó la nota.
Con motivo del 50 aniversario de la dedicación de la Ermita de la Caridad del Cobre, tendrá lugar una misa presidida por el arzobispo Tomás Zgwenski y concelebrada por sacerdotes de la arquidiócesis, dijo el padre José Joaquín Espino, rector del santuario.
Es un honor y un reto. Honor porque estoy recibiendo la historia de tantas personas que han pasado por aquí, tanta historia de exilio. Y un reto porque es como más que conservar, hacer crecer esta experiencia de ermita, este monumento al exilio, cómo promover la devoción a la Virgen de la Caridad y mirando al futuro, cómo ampliamos, especialmente ya que ahora es un santuario nacional.
El 8 de septiembre de 1966, el arzobispo Coleman Carroll invitó a los fieles católicos cubanos a construir una iglesia. Ofreció el terreno a orilla de la Bahía Biscayne, mirando hacia Cuba. La primera piedra fue colocada el 20 de mayo de 1967 y el 2 de diciembre de 1973, el arzobispo de Filadelfia, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, celebró la misa de dedicación. En el año 2000, el arzobispo de Miami, John Clement Favalora, anunció la designación de la ermita de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre como santuario nacional. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo primado de Santiago de Cuba, invitado a la misa de acción de gracias este sábado, dijo a Martín Noticias.
La ermita de la Caridad es un templo muy original que, podemos decir así, que es como un ícono de la devoción del pueblo cubano. No solamente el pueblo cubano, porque ya también la Virgen de la Caridad es un signo del amor de Dios para el pueblo, sobre todo latinoamericano, que se asienta aquí al sur de la Florida y en muchos países. La Ermita de la Caridad ha sido la que ha mantenido esa devoción a nuestra patrona. Desde que la imagen llegó en momentos muy duros para la patria, llegó aquí a Miami, ese rinconcito a la orilla del mar, se convirtió en un lugar de afianzar la fe.
El santuario, construido con el esfuerzo de los exiliados cubanos, ha sido un signo de un exilio que ha ido pasando, pero que no ha perdido la fe, expresaba Monseñor Agustín Román, quien fuera obispo auxiliar de Miami. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuando son las 3:02 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo hoy que la tregua entre Israel y Hamas llegó a su fin porque el grupo militante palestino incumplió sus compromisos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken, al finalizar un viaje al Medio Oriente, dijo que el grupo militante palestino Hamas había comenzado a disparar cohetes contra Israel antes de que terminara la pausa en las hostilidades y había incumplido los compromisos que había asumido en términos de liberar a ciertos rehenes. Él dice que es importante entender por qué la pausa llegó a su fin. Dice que llegó a su fin gracias a Hamas, que incumplió los compromisos que había asumido, de hecho incluso antes de que la pausa llegara a su fin, que cometió un atroz ataque terrorista en Jerusalén, matando a 3 personas e hiriendo a otras, incluidos estadounidenses, y comenzó a disparar cohetes antes de que terminara la pausa. Blinken también dijo que Estados Unidos sigue comprometido con devolver a los rehenes restantes a casa y garantizar que el conflicto no se intensifique en otros lugares. Israel acusó a Hamas de haber violado la tregua, mientras que Hamas culpó a Israel, diciendo que rechazó ofertas para liberar a más rehenes. Qatar, que actúa como mediador, dijo que se están realizando esfuerzos para renovar la tregua, bajo la cual Israel suspendió la mayor parte de la actividad militar en Gaza y liberó a prisioneros palestinos, a cambio de la liberación de rehenes en poder de Hamas. Israel reanudó su bombardeo de Gaza el viernes, diciendo que atacó más de 200 objetivos en el territorio palestino, a pesar de los llamados internacionales a una nueva tregua. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos planea firmar un memorando de entendimiento para cooperar con Corea del Sur y Japón en la lucha contra la propaganda falsa y la desinformación. Será el primer acuerdo de este tipo que Washington firme con sus aliados asiáticos y se produce en un momento en que funcionarios y legisladores estadounidenses acusan a China de lanzar campañas engañosas en línea dirigidas a Estados Unidos y otros países. Los funcionarios chinos rechazan la acusación. Liz Allen, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos de Estados Unidos, viajará a Asia esta semana. Allen sellará el acuerdo con Corea del Sur y Japón para contrarrestar la desinformación, según fuentes diplomáticas estadounidenses. El presidente Joe Biden, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, acordaron encontrar formas de coordinar esfuerzos para contrarrestar la desinformación después de su primera cumbre trilateral en Camp David en agosto. Estados Unidos ha estado trabajando con Ucrania para prepararse para el esperado ataque invernal de Rusia, dijo este jueves la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este jueves que Estados Unidos ha estado trabajando con Ucrania para prepararse para el esperado ataque invernal de Rusia, incluida la ayuda para proporcionar equipos y suministros para evitar que la gente se quede sin calefacción y electricidad. Él dice que durante muchos meses han estado trabajando agresivamente con sus socios ucranianos para prepararse para esa contingencia, que fue un tema importante de discusión cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la Casa Blanca en septiembre. Y antes de este invierno, el presidente Biden y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan ordenaron al gobierno de Estados Unidos que priorizara esos esfuerzos, tal como se hizo el año pasado. Kirby recordó que ya en el pasado Rusia intentó destruir la infraestructura crítica de Ucrania, la infraestructura energética, y privar al pueblo ucraniano del acceso al calor y la electricidad en la época más fría del año. Añadió que a medida que se acerca otro invierno más, esperan que Rusia vuelva a lo que llamó una táctica cruel y vuelva a intentar llevar a cabo una campaña para destruir la infraestructura energética crítica de Ucrania. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:17 minutos, pasamos a noticias de América Latina. Los periodistas en México siguen sufriendo todo tipo de agresiones, mientras comunicadores en el estado de Guerrero salen a las calles para exigir seguridad y respeto. Desde México informa Sara Pablo.
En los últimos días se han registrado diversas agresiones a periodistas en varios estados de México sin que aún se castigue a los responsables. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó brevemente esta semana que 4 comunicadores fueron atacados a balazos en el estado de Guerrero. Un periodista fue agredido con arma de fuego en Michoacán y uno más fue golpeado durante una transmisión en vivo por Ramón Mena de la Cruz, presidente municipal de Salto del Agua, Chiapas. En el caso de Guerrero, el ataque ocurrió en Chilpancingo, la capital del estado. Los comunicadores Óscar Guerrero, Víctor Mateo, Héctor Camacho y Jesús de la Cruz viajaban en un automóvil tras dar cobertura al asesinato de un chofer de transporte público cuando fueron baleados por personas que iban a bordo de una motocicleta. Esto motivó que comunicadores salieran a las calles en Acapulco, Chilpancingo, para exigir resultados de las investigaciones y el cese de las agresiones. Carlos Ortiz Moreno, periodista de Guerrero que participó en la protesta, denunció que desde hace tiempo, debido a otros ataques, han solicitado una reunión con la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, y con la gobernadora Evelyn Salgado, además de que le han enviado una carta al presidente sin que haya respuesta.
Nosotros estamos sumamente preocupados porque la agresión que sufrieron los compañeros de Chilpancingo fue una agresión directa. Lo que le pedimos a la fiscalía es que haga su trabajo. La fiscalía es un muro enorme en donde te mandan boletines de 3-4 párrafos, donde siempre rubrican que la fiscalía está al pendiente de todos los guerrerenses y bla, 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 bla.
Alertó que todo parece indicar que en la entidad las bandas criminales quieren crear zonas de silencio, pues en determinadas regiones secuestran a periodistas y luego los liberan. Tienen como objetivo callarlos y regularmente se ataca a comunicadores que cubren notas relacionadas con el crimen. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó los hechos y demandó al gobierno frenar la violencia contra periodistas y garantizar su seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele recibió una licencia del Congreso para lanzarse a la campaña de reelección en los comicios del próximo mes de febrero. Los detalles con la agencia AFP.
Nayib Bukele se dedicará de lleno a su campaña para la reelección en los comicios de febrero. El presidente de El Salvador recibió el jueves una licencia del Congreso, que designó como su reemplazante a la secretaria de la presidencia. Claudia Rodríguez de Guevara fue gerente financiera de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán bajo el mando de Bukele entre 2012 y 2015, y ahora será la primera presidenta del país.
Queda como designada por el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, y aprobada por esta Asamblea Legislativa, la ciudadana Claudia Rodríguez de Guevara, para el actual periodo presidencial que concluye el 31 de mayo del 2024.
En septiembre de 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante una interpretación de la Constitución, habilitó a Bukele para buscar la reelección, lo que generó polémica entre sectores de oposición que consideran el fallo inconstitucional.
No voy a votar por lo que se ha propuesto esta noche en este pleno legislativo. No se puede dar una licencia para algo que es ilegal. No se puede dar una licencia para violar la Constitución.
La popularidad de Bukele creció desde marzo de 2022, cuando declaró una guerra contra las temidas pandillas que mantenían control territorial y se financiaban con extorsiones, tras lo cual el país recuperó la tranquilidad. Amparadas en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y que es criticado por organismos de derechos humanos, las autoridades han encarcelado a más de 73.000 presuntos pandilleros, pero unos 7.000 inocentes fueron liberados.
La cifra de migrantes que han cruzado la peligrosa selva del Darién en lo que va de este año 2023 alcanzará pronto las 500.000 personas, advirtió la Organización Médicos Sin Fronteras. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La crítica situación en la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, desata las alarmas y numerosas organizaciones humanitarias internacionales temen por la vida de los migrantes al cruzar el inhóspito tapón del Darién. Desde Médicos Sin Fronteras, el coordinador general para Colombia y Panamá, Luis Eguiluz, afirmó que esta es una crisis sin precedentes y denunció que no se invierte la suficiente atención global ni regional, además de remarcar que tampoco se garantizan rutas seguras para los migrantes ni suficientes recursos para las organizaciones que los atienden, dijo textualmente. Quienes cruzan esta espesa y peligrosa selva se exponen a secuestros, violaciones en grupo y extorsiones en un terreno montañoso y pantanoso, según recogen desde Médicos Sin Fronteras, cuyos equipos en Panamá atendieron al menos a 397 supervivientes de violencia sexual, entre los que se incluyen menores. Sin embargo, temen que la cifra real sea mucho mayor, ya que, según aseguran, la violencia sexual a menudo no se denuncia debido al estigma y el miedo. Cada vez son más los migrantes que cruzan esta peligrosa frontera. En el año 2021 fueron más de 130.000 los migrantes que cruzaron. La cifra prácticamente se duplicó a 250.000 en 2022 y este año ya son más de 480.000 las personas que se han adentrado en la jungla. La cifra va camino a doblarse nuevamente, según anticipan desde la Organización Médica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Tiempo de noticias internacionales. Arabia Saudita y Rusia, dos de los mayores productores mundiales de petróleo, anunciaron que reducirán aún más su producción para frenar la caída de los precios tras finalizar la reunión de los 23 países de la OPEP. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Arabia Saudita y Rusia, dos de los mayores productores mundiales de petróleo, indicaron el jueves que reducirán aún más su producción para frenar la caída de los precios. El anuncio fue realizado al finalizar la reunión de los 23 países de la OPEP Plus. Otros países como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán también reducirán su producción, aunque en menor medida. Por otra parte, según un comunicado de la OPEP, Brasil, el mayor productor de América Latina desde 2016, fue invitado a sumarse a la alianza. El Ministerio de Energía brasileño señaló que debe estudiar la invitación, pero lo consideró un momento histórico para el país. La OPEP Plus nació en 2016 cuando Rusia y otros 9 países, entre los cuales Kazajistán, México o Brunei, sumaron fuerzas con los 13 miembros de la OPEP para frenar la caída de los precios. Desde finales de 2022, el cártel petrolero ha implementado recortes de suministro de alrededor de 5 millones de barriles por día para impulsar los precios. La cotización del crudo está lejos de los casi $140 por barril alcanzados después de la invasión rusa de Ucrania, aunque se mantiene por encima de la media de los últimos 5 años. Actualmente la cotización ronda los $80 por barril.
3:25 de la tarde, así va el mundo a esta hora. La Casa Blanca tomó nota del progreso en Venezuela hacia una potencial situación de elecciones libres, pero aseveró que aún necesitan más avances. Amnistía Internacional advirtió que la guerra de Rusia en Ucrania ha causado problemas severos en el sistema de salud ucraniano, donde la gente anciana e incapacitada son los que más sufren. RAS Radio Asia Libre reporta que los tibetanos que buscan trabajo en el sector público son obligados a denunciar al Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. Corea del Norte está tomando medidas para reducir los contactos entre soldados y civiles para reducir el contrabando de bienes militares. Human Rights Watch criticó duramente a la ONU por reducir su papel de protección a la población civil en Sudán, donde se siguen perpetrando atrocidades. La adaptación de un tipo de pingüino le permite dormir en fases de microsueños. Con los detalles, Ariane González.
Los pingüinos de barbijo son capaces de dormir hasta 12 horas al día gracias a más de 600 fases de microsueños por hora. Al contrario, si se reproducen o están en un entorno peligroso, no lo hacen por más de 4 segundos seguidos. Un equipo científico e internacional pudo comprobar esta característica de la especie y en un comunicado describen por primera vez un animal que se reproduce con éxito en la naturaleza a pesar de tener un sueño extremadamente fragmentado. Los animales duermen alternativamente con ambos hemisferios del cerebro y con todo el cerebro debido al sueño extremadamente fragmentado. Pueden reproducirse con éxito en condiciones ecológicas difíciles. Al incubar los huevos, los pingüinos de barbijo acumulan grandes cantidades de sueño, pero pueden criar con éxito a sus crías, lo que sugiere que las funciones reparadoras del sueño se pueden lograr mediante microsueños. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, el nombre de Rosa Parks está escrito con letras imborrables en la historia reciente de Estados Unidos. Su gesto de no cederle el asiento a un joven blanco en un autobús detonó el movimiento por los derechos civiles en el país. Ocurrió un día como hoy, 1 de diciembre de 1955. El joven blanco no había reclamado el asiento, pero el chofer le exigió a Rosa que se levantara. La negativa la llevó a la detención por la policía y el pago de una multa. Años después dijo que no estaba cansada físicamente, pues era una mujer joven, sino que el cansancio era por el continuo atropello. Sabía que su postura traería consecuencias y las enfrentó valientemente. Las protestas emprendidas llevarían a la Corte Suprema de Estados Unidos a declarar que la segregación racial en el transporte iba en contra de la Constitución del país. A Rosa Parks, en el año 1996, le sería concedida la Medalla Presidencial de la Libertad. En el año 1999, el Congreso de los Estados Unidos le otorgaría la máxima distinción civil del país, la Medalla de Oro. Murió a los 92 años, en el año 2005. Nadie olvida la valentía de una mujer frente a la injusticia y su importancia histórica en la abolición del racismo en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Efraín García. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacome. Gracias a todos por la sintonía.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la...